siempre contigo. El MINSAP reporta este lunes 37 nuevos casos de coronavirus en Cuba. El total de infectados asciende a 2.532. Los cubanos se cuestionan de dónde salió la lluvia de productos de las recién estrenadas tiendas de divisas que exprimen al exilio. Rechazan en Colombia la contratación de médicos cubanos solicitados por alcalde de Medellín. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kosak, afirma que la economía del régimen cubano se basa en el robo de propiedad intelectual y la represión. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, promociona el progreso logrado para obtener la primera vacuna contra el COVID-19. América Latina y el Caribe se convierten en la región con mayor cantidad de casos del coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa estelar de Radio Martí. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Emilio Seijas a esta hora en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. ...28 grados Celsius en La Habana, despejado, sensación térmica de 33... los vientos todavía soplan fuerte a 18 kilómetros por hora. En noticias de Cuba, el Ministerio de Salud, que ofrece la cifra del día anterior, ha confirmado 37 nuevos casos del coronavirus. Con estos nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla está por el orden de los 2.532. El Ministerio de Salud sostiene la cifra de fallecidos en 87... al no reportar nuevos decesos por el coronavirus desde el sábado 11 de julio. Otros datos en el reporte son 92 casos positivos activos, 92 pacientes con evolución clínica estable, e informa que no hay pacientes en estado grave o crítico. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. De otra parte, muchos en la isla se preguntan de dónde han salido los productos a 7 días de estrenadas las tiendas en moneda libremente convertible. Luis Guardia informa.
Al cumplirse la primera semana de la puesta en marcha de la nueva modalidad de compra en dólares de productos básicos en Cuba, una pregunta ha llamado el interés en las redes sociales.
Sí, hasta hace unos días no había nada en ninguna parte y no había cómo abastecer las tiendas. ¿Cómo de momento estas tiendas están repletas de productos?
La tarea de esta popular youtuber fue mostrar al mundo la procedencia de los productos que ofrece esta tienda en moneda libremente convertible, ubicada en el Paseo del Prado capitalino. La bebida es del Reino Unido. La popular cerveza es mexicana. Salsa de tomate de Italia, masas de atún de China, mayonesa dominicana, productos cárnicos de Chile, cachú de España, jabón líquido de Turquía. Son, entre otros, los productos ofertados aquí.
La mayoría de los productos en la tienda proceden de países capitalistas. El único producto que encontré que es de un país socialista, pues fue el atún, que decía Made in China.
La isla comunista prácticamente importa la totalidad de lo que se vende en la red de tiendas de moneda libremente convertible. Cuba se ha convertido en un país improductivo y dependiente totalmente del mercado extranjero. La directora de las tiendas Caribe hacía un balance la pasada semana de la demanda de la población que tiene dólares en Cuba. Los alimentos ha sido la gama de productos más vendidos, según esta funcionaria. Pero ante la carencia de los suministros, vaticinó la racionalización de los mismos.
Las propias circunstancias y acontecimientos en estas horas nos llevan a regular determinados productos que las cadenas pusimos en práctica en horas de la mañana, y antes que concluya el día para mañana vamos a tener que seguir regulando productos.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La opositora y economista Marta Beatriz Roque ha afirmado a Radio Martí que con la apertura de estas tiendas en divisa, la dictadura cubana solamente quiere exprimir al exilio para mantener los lujos capitalistas que tanto gustan a los dirigentes del país y sus familiares.
Hay que solidarizarse con el pueblo de Cuba y en particular el exilio, que ha sido siempre el apoyo del pueblo, tiene que solidarizarse con el pueblo, porque es que ahora, en estos momentos, la dictadura lo que quiere es exprimir al exilio para sacarle todos los dólares posibles y de sus paseos en yate, sus idas a las tiendas de otros países que son especializadas, todas estas cosas que les gusta, todos esos lujos capitalistas que les gusta a los dirigentes del país, el exilio no se los debe mantener.
Y la implementación por parte de Cuba de los cultivos genéticamente modificados está desatando una polémica en la isla. ¿Por qué razón? Detalles con Ivette Pacheco.
Cuba anunció que abre oficialmente las puertas a los cultivos transgénicos como complemento a la agricultura convencional para paliar la profunda crisis alimentaria agravada por la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. Sobre el tema, Radio Martí recogió la opinión del opositor y agricultor habanero Daniel Alfaro.
Metiéndose en un molde en el que no saben qué puede pasar. Estamos hablando de productos que son híbridos, que además llevan un tratamiento a la semilla. El cultivo transgénico, la única ventaja que le da a ellos es hacerle creer al mundo que ellos están trabajando en base a resolver la alimentación del pueblo.
En el anuncio también se dio a conocer que científicos de la isla trabajan en la obtención de semillas genéticamente modificadas desde 2008 y que esta alternativa se aplicará al maíz y la soya, entre otros alimentos. Al respecto, el activista y científico Oscar Casanella nos dijo:
yo no me atrevo como científico a generalizar. Lo que sí creo es que a la larga que son perjudiciales para el ecosistema porque disminuyen la variabilidad, la diversidad genética en una especie determinada, pero en determinadas condiciones pudieran ser beneficiosos a corto plazo para poblaciones, digamos, pobres y hambrientas que pudieran ser entonces fuentes de alimento barato y rápido para esas poblaciones.
Acerca de la producción por parte de Cuba de alimentos transgénicos, Casanella agregó:
en el tema económico y en el impacto económico, no va a haber impacto económico ni nada de eso hasta que no haya libertad económica.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y han rechazado en Colombia a muchos frentes la contratación de médicos cubanos en medio de la pandemia para atender necesidades en la ciudad de Medellín. Federico Fulleda informa desde Bogotá.
Tanto el gobierno de Colombia como las agremiaciones médicas rechazaron la contratación de profesionales cubanos del sector de la salud para que trabajen en la ciudad de Medellín en labores de atención a las personas infectadas por el coronavirus. A la petición del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de pedirle en una carta al gobierno de Cuba que le envíen médicos, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, respondió:
en este momento no existe a nivel nacional la necesidad de traer recursos adicionales y también es muy importante tener en cuenta que antes de pensar la posibilidad de traer médicos o profesionales de otros países, es necesario estudiar la viabilidad de dichos procesos, estudiar la pertinencia y la capacidad de dichos, recursos para atender en condiciones idóneas la atención en ámbitos hospitalarios.
Entre tanto, el presidente de la Asociación Colombiana de Médicos Anestesiólogos, Mauricio Vascos, señaló que debe realizarse primero un balance para saber si son necesarios los médicos cubanos. Y sobre el tema dijo:
primero, hay que sentarse con el talento humano de apoyo en Medellín para realmente conocer cuáles son los planes de expansión, la capacidad de camas instaladas y poder levantar en conjunto con clínicas tales, la alcaldía, la gobernación y el grupo de talento humano en salud, ese mapa de talento humano que necesitamos. No nos sentamos nosotros, si tenemos las cifras, pues es muy difícil anticipar los requerimientos para llegar de personal del extranjero al país.
Numerosos sectores han denunciado que muchos de los médicos cubanos que envían a otros países son militares entrenados para actividades políticas y de espionaje. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, también se expresó en contra de la presencia de médicos cubanos, asegurando que así empezó la toma de Venezuela. Uribe agregó que el personal médico de Medellín es de excelencia y que Cuba explota a los médicos como una trata de blancas. La senadora María Fernanda Cabal dijo que el alcalde de Medellín está ofreciendo trabajo y seguridad a médicos cubanos desechando los médicos locales. Es inaudito y un gasto de dinero, dijo la senadora. Y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, ha dicho este lunes que la economía del régimen de Castro en Cuba se basa en el robo de propiedad privada y la represión del pueblo. Agregó el alto funcionario norteamericano que el ron y los tabacos cubanos son lujos que no valen su costo humano. La declaración de Kosak fue hecha en su cuenta de Twitter sobre una imagen de la mano de un fumador que sostiene un tabaco cubano inmerso en una nube de humo con el interrogante de ¿valen el precio? Y la declaración que los tabacos cubanos son lujos construidos con el beneficio de compañías robadas y la represión de los derechos humanos. De otra parte, la Dirección de Menores del Ministerio del Interior en Cuba ha amenazado a una pareja de opositores con privarlos de la patria potestad. Detalles con Yolanda Huerga.
Un oficial de la Dirección de Menores del Ministerio del Interior amenazó al rapero Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, y a su pareja Rosmelis Hernández de despojarlos de la custodia de su hija de 4 años, Jade de la Caridad. Hernández fue citada a la estación policial de La Habana Vieja para alertarla sobre la educación que le está proporcionando a su pequeña.
A mí no me dejaron entrar y ahí en el segundo piso empezaron a hablarle de la crianza que nosotros le estábamos dando a la niña, que lo que le iban a enseñar en la escuela más lo que le íbamos a enseñar nosotros, eso le iba a crear un trastorno en la conducta, que no le estábamos enseñando los conceptos reales de la revolución. Nos hicieron saber que en cualquier momento, que como tenían el poder, podían quitarnos a la niña. Entonces después iban a analizar a quién se la daban, si la criaba el Estado cubano o la criaba la abuela, o a qué ellos determinaran, porque ellos pueden determinar, simplemente porque tú tengas otra ideología.
Un día antes había sido citada a la misma unidad Felicia Hernández, la madre de Rosmelis, para conminarla a que expulsara de su vivienda a Osorbo, porque según alegaron, él es un elemento antisocial.
Esa es la manera con la que ellos me están combatiendo a mí con mi familia.
El Código de la Familia cubano establece entre los deberes de los padres el de dirigir la formación de sus hijos hacia el espíritu internacionalista, las normas de la convivencia y de la moral socialista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a las 10:12, un vistazo a noticias de Venezuela, ya que el gobierno de Nicolás Maduro se ha negado a autorizar a laboratorios privados e instituciones académicas para que realicen pruebas de coronavirus en la gente. El diario español El País ha reportado que un solo laboratorio en Caracas ha analizado desde el mes de marzo hisopos o bastoncillos a través de pruebas moleculares. En 4 meses, las confirmaciones superan los 13.000 casos y las muertes llegan a 124, números que están muy por debajo de la región. El registro oficial no ofrece, según los expertos, una fotografía siquiera aproximada del avance del coronavirus en el territorio. Añade la nota del País que la pandemia se está acelerando en Venezuela y las políticas de control no son suficientes. Entre tanto, persiste en ese país la preocupación por las fallas en el sistema de salud. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Tras 5 meses de haberse iniciado las medidas de confinamiento, según cifras oficiales del gobierno en disputa, en las últimas semanas los casos de COVID-19 empezaron a registrar un crecimiento exponencial, que genera particular preocupación debido al precario sistema sanitario con el que cuenta el país. Expertos como el médico y parlamentario José Manuel Olivares, designado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, como comisionado para salud, sostienen que el país solo cuenta con unos 290 ventiladores, 133 camas de terapia intensiva y 800 camas para atender emergencias. Además, cuestiona recientes declaraciones del ministro de Salud del gobierno en disputa, Carlos Alvarado, quien anunció que comenzarían a incluir un tratamiento homeopático cubano a pacientes diagnosticados de COVID-19.
Manda con la medicina homeopática ponerse goticas de prevengovir bajo la lengua, porque esto lo va a curar del COVID. Tirando por el suelo la historia médica venezolana, tirando por el suelo el esfuerzo mundial que se hace en contra del COVID-19, pero detrás de todo esto hay lo de siempre. Un negocio con los cubanos, medicamentos comprados en Cuba, mala práctica médica para garantizar unos nuevos millonarios.
Hace 2 semanas la Organización Panamericana de la Salud distribuyó al menos 20 toneladas de equipos de protección, sin embargo, para muchos trabajadores del sector salud no es suficiente. Ana Rosario Contreras, representante del gremio de enfermeras, destaca que un número importante del personal de salud está bajo sospecha de contagio.
Exigimos que el Estado venezolano cumpla con su responsabilidad, dotarnos de equipos de protección.
Además de las medidas implementadas para frenar la propagación del COVID-19, el gobierno en disputa aseguró que modificaría el esquema de tratamiento con un inicio precoz. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 10:15, vistazo a Cienfuegos, 28 grados Celsius, despejado, viento soplando a 9 kilómetros. En noticias de Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha promocionado el progreso que se está logrando en la búsqueda de una vacuna para tratar el coronavirus. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, informa.
Trump visitó Carolina del Norte el lunes para promocionar el progreso en las posibles vacunas para tratar el coronavirus. Recorrió el Centro de Innovación de Bioprocesos Fujifilm Diosynth Biotechnologies Esto ocurre el mismo día que voluntarios comenzaron a participar en la prueba más grande hasta la fecha de una vacuna experimental contra el COVID-19. La farmacéutica Moderna anunció el inicio de una prueba de la vacuna con 30.000 voluntarios. La prueba demostraría si es segura y eficaz, el último obstáculo antes de poder ser aprobada. Según la empresa, la vacuna pudiera estar lista para un uso general para fines de año.
I'm therefore proud to announce that this morning...
Dice el presidente que le da orgullo anunciar que la vacuna de Moderna entra en la fase 3, la última etapa antes de la aprobación. Mencionó además que hay otras 4 vacunas que se ven prometedoras y que pudieran entrar en pruebas finales en las próximas semanas. Mientras tanto, el asesor de seguridad nacional del presidente dio positivo por el virus y hubo retrocesos en los esfuerzos por reiniciar el béisbol en Estados Unidos, con 2 juegos de Grandes Ligas cancelados debido a un brote. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a propósito del coronavirus, Estados Unidos sigue registrando ascenso en los contagios en medio de estas recomendaciones de extremar las medidas para evitar mayor propagación. Informa Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos sigue siendo el epicentro de la pandemia del coronavirus, con cifras de contagios en ascenso, aunque de alguna manera ha logrado bajar el número diario de fallecimientos, atribuidos en gran medida a la gran cantidad de pruebas que permite inmediatas cuarentenas de los afectados. Más de 41 estados en la nación reportan casos en ascenso, siendo California, Florida, Texas y Arizona los que han estado reportando cada uno un promedio de 10.000 casos por día. Actualmente en California se concentra el mayor número de casos del país, tras superar a Nueva York con más de 453.000 casos confirmados, según fuentes oficiales. E inmediatamente detrás en la lista está Florida, acercándose a los 424.000 casos hasta el momento. En este escenario, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y miembro del Grupo de Trabajo sobre el COVID-19 de la Casa Blanca, continúa apuntando a la importancia de seguir las instrucciones de las medidas necesarias para controlar la pandemia y recomienda que los estados que avanzaron muy pronto hagan una pausa y vuelvan al camino previo.
A los estados que fueron más allá de lo que deberían, retrocedan un poco. Si ahora están en la fase 2, cuando todavía deberían estar en la fase 1, vuelvan a la fase 1 y continúen con las recomendaciones asociadas con esa fase. Solo sean cuidadosos.
En tanto, y mientras varios estados extreman medidas para evitar la propagación de la enfermedad, persiste el debate acerca de abrir las escuelas para el próximo periodo escolar que se iniciaría en agosto. Especialmente luego que el presidente Trump suavizó su posición respecto a una apertura general, dejando la decisión en manos de los gobernadores. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y después de 2 semanas de debate, la Casa Blanca presenta un nuevo plan de estímulo económico para ayudar a millones de familias afectadas por la pandemia del coronavirus. Fernando Gómez de la Voz de América amplía desde Washington.
Tras semanas de intensas negociaciones, los republicanos dicen estar listos para presentar un nuevo paquete de estímulo económico de $1 billón, el cual podría reducir la ayuda que reciben millones de trabajadores desempleados.
Vamos a estar preparados el lunes para proporcionar una extensión del seguro de desempleo, que sería el 70% del salario que tenían antes de estar desempleados. Se les reembolsaría hasta el 70% de esos salarios. Esperamos que esto ayude de alguna manera para que esas personas se recuperen.
Por su parte, los demócratas rechazan la propuesta de no extender los $600 de beneficio adicional en su totalidad, argumentando que muchos trabajadores no se sienten seguros de volver a sus empleos debido a que los contagios de coronavirus están aumentando en el país. Algunos legisladores republicanos se oponen a extender los $600 extras porque dicen que desalienta a algunos trabajadores a regresar a sus empleos porque ganan más dinero al quedarse en casa. Otros inicialmente habían propuesto que solo fuera lo suficiente para que el dinero extra compense los salarios perdidos. Otro de los proyectos de ley contempla enviar nuevamente un cheque por la misma cantidad de $1,200 a cada adulto que gane menos de $75,000, utilizando la misma fórmula del anterior paquete de estímulo económico. Días de incertidumbre para millones de desempleados cuya ayuda de $600 adicionales vence este viernes, a menos que el Congreso estadounidense llegue a un acuerdo. Fernando Gómez, Voz de América, Washington.
Y el cuerpo de fallecido congresista y defensor de los derechos civiles, John Lewis, llegó al Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C., donde permanecerá en capilla ardiente, mientras los legisladores rinden homenaje al veterano e ícono legislador de Georgia. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dirigió una delegación este lunes a la base conjunta Andrews en Maryland para saludar al féretro de Lewis cubierto con la bandera de los Estados Unidos. La caravana del congresista se detuvo en la denominada Black Lives Matter Plaza, cerca de la Casa Blanca, cuando atravesó Washington antes de llegar al Capitolio. Y continúan las violentas manifestaciones en Estados Unidos de anarquistas iniciadas tras la muerte de George Floyd. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, nos hace un resumen del tenso fin de semana que vivió gran parte del país.
Ya son más de 50 días consecutivos de protestas en Portland, una de las 140 ciudades que en un momento u otro han hecho sentir su voz tras la muerte del afroestadounidense George Floyd el pasado 25 de mayo, cuando se encontraba bajo custodia de la policía. Múltiples encuentros han sido pacíficos, pero otros han dejado ver vandalismo, violencia.
We have a three-strike law in a lot of states.
Tenemos una ley de tres delitos en muchos estados del país. Las personas que cometen un delito más de tres veces son procesadas muy, muy duramente. Bueno, creo que si eres alguien que procesa a otra gente y cometes un delito, deberías enfrentarte a lo mismo.
Orlando participó en una manifestación en Portland, una de las ciudades que este fin de semana se vio nublada por gases lacrimógenos. Mientras tanto, en Austin, Texas, Garrett Foster, que en imágenes posteriormente recolectadas se ve portando un rifle, perdió la vida tras recibir un disparo en hechos que aún no han sido esclarecidos, pero después de que se viera a un auto pasar entre una multitud. Días antes se refirió a la policía en una entrevista junto a su novia, quien se encuentra en silla de ruedas.
Ellos están más que cansados de esto. Creo que están agotados de pagar una extra.
Actualmente las protestas se mantienen en más de media docena de ciudades en el país. Oakland es una de ellas y otro de los lugares en donde las manifestaciones comenzaron pacíficas, pero poco después se tornaron violentas. Allí unos sujetos entre la multitud prendieron fuego a una corte. Pasando por grafitis y vidrios rotos, las arengas que buscan crear conciencia de que las vidas negras importan se diluyeron entre gritos de tensión en varios lugares. Ya son dos meses de la muerte de Floyd y pese a que reformas policiales han tenido lugar, la gente aún descontenta con las medidas sigue saliendo a las calles de Estados Unidos. Laura Sepúlveda, Voz de América.
El secretario de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo durante una visita a la biblioteca presidencial Richard Nixon que la política de acercamiento a China, iniciado hace casi medio siglo, tiene que cambiar. Pompeo dijo que Nixon decidió iniciar una apertura hacia China e invertir masivamente en ese país con el anhelo de promover la prosperidad y también las libertades en China. Pero afirmó Pompeo que China ha usado la relación con Estados Unidos para crecer económicamente, sacar a millones de la pobreza, pero también para fortalecer su aparato de represión. Eso se ve en Hong Kong, en el Tíbet, el Mar del Sur de China y en la política de suprimir la cultura de la minoría uigur en Xinjiang, según dijo Pompeo. Y en noticias de América Latina, esta parte del globo, en América Latina precisamente, y el Caribe, se ha convertido ya en la región con mayor casos del coronavirus. Jorge Orellana.
América Latina y el Caribe se convierten en la región con mayor casos de coronavirus. Brasil es el principal impactado, con 2.394.513 casos y más de 86.450 muertos. También se han registrado alzas en los contagios de países como México, Perú, Colombia y Argentina, que intentan reanudar sus actividades ante el impacto económico de la pandemia. El presidente brasileño Jair Bolsonaro, de 65 años, ha dado negativo en un nuevo examen de coronavirus, una enfermedad que le fue detectada el pasado 7 de julio y que lo mantuvo recluido en su residencia oficial hasta el fin de semana. Bolsonaro volvió a reunirse con sus simpatizantes. En tanto, Guatemala anunció la reapertura de restaurantes y el transporte público y las iglesias, con un nuevo sistema de alertas del COVID-19 que regulará las actividades económicas y de convivencia en ese país. En Bolivia, las iglesias católicas y evangélicas también abrieron sus puertas el fin de semana a los fieles, respetando todas las medidas de bioseguridad en momentos en que el número de muertos y contagios aumenta. Monseñor Sergio Gualberti ofició la palabra.
Nuestra confianza en Jesús y con humildad y sencillez aprendamos de él, escuchando su palabra.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 10:25, quieto, quieto en primera, porque ahí está Bebe Lacalle y los deportes.
Muchísimas gracias, Richard. Tenemos ya varios resultados finales en la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a comenzar con las buenas noticias y después, si hay tiempo, hablaremos de las malas noticias. Esta noche los Astros de Houston derrotaron 8-5 a los visitantes Marineros de Seattle. Osuna fue el pitcher con el rescate para los Astros de Houston. Y en ese mismo partido el cubano Gurriel, Yuli Gurriel, de 4-0 oficialmente con un ponche, dejó tres hombres en base. El cubano batea 214. José Altuve con dos impulsadas, dos anotadas y también dos imparables, incluyendo un jonrón. Bergman también la votó para los ganadores Astros de Houston. Otro resultado final, los Tampa Bay Rays totalmente aplastaron 14-5 a los Bravos de Atlanta. Oyeron bien, 14-5. Renfro, el right fielder, con cuatro carreras impulsadas, tres hits en la jornada. Lowe, dos impulsadas, dos anotadas. Y Martínez, con tres carreras impulsadas, dos imparables y dos anotadas en la aplastante victoria. Cuidado con Tampa Bay, promedio de 3-1 tras solamente cuatro partidos jugados. Los Azulejos de Toronto derrotaron 4-1 a los Nacionales de Washington. Malas noticias para los actuales campeones mundiales, perdieron su tercer partido en cuatro juegos. En esta jornada, para los Azulejos de Toronto, hubo cuatro jonrones, pero vamos a comenzar con Gurriel Jr., que tuvo un doblete, está bateando 300, el cubano jugando muy bien hasta ahora, y los Azulejos se desquitaron con Hernández, dos jonrones en la jornada, Tellez también la botó y Hanson. Toronto las cuatro carreras con batazo de largo metraje para ganar este partido en la capital norteamericana 4-1. Los Oakland, los Atléticos de Oakland blanquearon 3-0 a los Angelinos de Anaheim. Soria con su primer rescate de la temporada. Por los Angelinos, el pelotero mejor pagado del mundo, Mike Trout, se fue de 4-0 con un boleto, se ponchó tres veces, dejó cuatro hombres en base, batea solamente 214. Shohei Ohtani, el japonés sensación, también se fue en blanco, de 4-0, se ponchó tres veces, dejó tres hombres en base. El brasileño Caña la botó para los Atléticos de Oakland. Los Padres de San Diego están al rojo vivo, derrotaron 6-2 a los Diamondbacks de Arizona, su tercera victoria en cuatro partidos, lo ganó Quantrill 1-0, lo perdió Weaver 0-1 por San Diego. Fernando Tatis Jr. con tres carreras impulsadas, incluyendo un doblete contra la cerca, un triple, mejor dicho, Grisham la botó para los Padres de San Diego. Bueno, se están jugando en este momento varios partidos en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Cachorritos derrotando a Cincinnati 7-1 en el sexto. Piratas 1, Milwaukee 0 en el sexto. Kansas City aplastando a los Tigres. Oigan esto, 14-6 en el noveno inning. Los Mets derrotando a los Medias Rojas de Boston 7-4 en el octavo. Y decirles que también hubo tres partidos pospuestos en la jornada de hoy. El que nos dolió más fue aquí mismo en la capital del Sol, los Orioles de Baltimore y los Marlins, pospuesto porque la mitad del equipo miamense dio positivo al coronavirus, incluyendo dos coaches. También pospuesto Yankees contra los Phillies de Filadelfia, porque los Marlins estuvieron en Filadelfia. Ese partido se va a jugar en los próximos días. Y por último, no tiene nada que ver con el coronavirus, pero los Medias Blancas de Chicago y los siete peloteros de sangre cubana no pudieron jugar en Cleveland esta tarde porque estuvo lloviendo. Así que ese partido pospuesto va a ser parte de una doble jornada mañana. Va a ser un día muy, pero muy activo en el béisbol de las Grandes Ligas, con dos partidos entre los Medias Blancas de Chicago y los Indios de Cleveland, comenzando a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Así que las cosas van más o menos bien en el béisbol de las mayores, excepto por supuesto los Marlins. Y esta noche en Al Duro y Sin Guantes estuvimos hablando exactamente cuál fue el problema de los Marlins de Miami, que parece que la mayoría de los peloteros contrajeron el coronavirus en Atlanta. Por último, felicidades a la Juventus de Turín por conquistar su noveno Scudetto del campeonato italiano, noveno consecutivo. Cristiano Ronaldo metió su gol número 31 de la jornada y la Juventus está celebrando su conquista. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Asociaciones y medios independientes cubanos envían carta al Papa Francisco para que abogue por la libertad inmediata del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Aces. Cubanos residentes en más de 10 países lanzan plataforma digital para campaña en favor de la democracia en la isla. Llueven críticas al alcalde de Ciudad Colombiana que pidió ayuda a Cuba para atender la pandemia con médicos que enviaría el régimen. La postergación de las elecciones presidenciales en Bolivia amenaza con agudizar la crisis política en medio de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud afirma que es inviable mantener las fronteras cerradas a mediano plazo. El gobierno de China cierra consulado de Estados Unidos en la ciudad de Chengdu como respuesta al cierre de su misión consular en Houston, Texas.
Martí Noticias.
Saludos amigos, feliz inicio de esta nueva semana. Bienvenidos a la emisión informativa, edición estelar en Radio Martí. Asistencia técnica del ingeniero Emilio Seijas, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. A las 10:32 les contamos que asociaciones y medios independientes en Cuba han pedido al Papa Francisco que interceda por la libertad cuanto antes del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Aces. Yolanda Huerga y los detalles.
Más de una veintena de medios independientes y organizaciones cubanas enviaron una carta al Papa Francisco en la que se les solicita que intermedie ante el gobierno de la isla para la liberación inmediata del periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones Aces.
La idea, además de aunar esfuerzos de todas las personas que han estado reclamando su liberación durante estos larguísimos, casi 11 meses, también era tocar las puertas de algunas instituciones, sobre todo religiosas, que debieran representar más allá de como periodista o como abogado, como católico practicante.
Dijo María Matienzo, vocera del grupo Libertad Cubalab.
Hace 11 días decidimos tocar esas puertas, mandamos una nota pidiendo clemencia por Quiñones. Quiñones está en una situación de vulnerabilidad ante la pandemia crítica, es hipertenso, tiene otras enfermedades que pueden ponerlo en posición de contraer el COVID y en su caso sea mortal, además de la injusticia en sí misma. Y no hemos recibido ninguna respuesta.
En la misiva se informa al sumo pontífice sobre la injusta condena de Quiñones Aces, único periodista preso actualmente en Cuba por ejercer su profesión de manera independiente.
Teatro 60 abolió todo tipo de libertad de prensa y expresión.
Apuntó José Antonio Fornaris, director de la Asociación Pro Libertad de Prensa.
Esperamos que el Papa Francisco ponga sus buenos oficios.
La solicitud también fue entregada en formato físico a la Nunciatura de la Santa Sede en Cuba, la Conferencia de Obispos Católicos, al Cardenal Juan de la Caridad García y al Obispo de Guantánamo, Baracoa, Monseñor Silvano Pedroso. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El opositor cubano Manuel Cuesta Morúa denunció que las autoridades detuvieron ayer a los activistas Josvani de Armas Sardiñas y Diomedes Álvarez Lot. Ambos fueron llevados a la unidad policial de Alamar en La Habana bajo cargo de desacato. Cuesta Morúa dijo que fueron agredidos por agentes de la PNR en la playa de Bacuranao. Diomedes Álvarez Lot es hijo del opositor José Alberto Álvarez Bravo. Y un grupo de cubanos residentes en más de 10 países, incluyendo Cuba, lanzaron la plataforma digital denominada 50% más 1. Joan de Castañeda recogió las declaraciones del activista Luis Denner, que reside fuera de la isla y explica el concepto de esta campaña en favor de la democracia para el pueblo cubano.
Esta plataforma consta de dos aplicaciones. Una aplicación que puede funcionar sin internet para que la usen los cubanos que están dentro de Cuba, que además viene con unos tutoriales muy fáciles para que aprendan cómo utilizarla. Y también una aplicación en la página web de 50% más uno para los cubanos que vivimos fuera de Cuba. Ambas aplicaciones son para que cada cubano dentro y fuera de Cuba vote de manera secreta por la libertad. En ambas se plantea lo siguiente: estoy de acuerdo con un cambio de sistema político en la República de Cuba basado en una transición hacia la democracia, donde se establezca una nueva constitución que respete los intereses y necesidades políticas, económicas y sociales de todos los cubanos.
El voto es muy sencillo, consiste en ingresar los datos personales del usuario, país de residencia, una foto del documento de identidad y firma electrónica. La identidad de los cubanos que voten será mantenida en absoluto secreto y protegida por algoritmos cibernéticos.
La propuesta se llama 50% más uno porque pretendemos llegar al 50% más una persona de la población mayor de edad dentro de Cuba. 50% más una persona ya es la mayoría. Esa es la meta ideal.
El objetivo de esta plataforma es sumar la mayoría posible para ejercer presión internacional sobre el régimen castrista y promover la unidad de los cubanos en aras de la reconstrucción democrática de la isla basada en un Estado de Derecho. Yoandy Castañeda, Radio Televisión Martí.
La artista cubano-americana Cuco Fusco afirmó en la revista de Museo MoMA de Nueva York que el arte activismo en Cuba está en auge cada día más fuerte. En los últimos 18 meses, los artistas han encabezado campañas contra nuevas leyes que los someten a inspecciones arbitrarias, multas y detenciones, dijo Fusco. También han desafiado el duro trato del Estado a los presos políticos, manifestó el artista de origen cubano. Cuco Fusco mencionó una larga lista de actos de lo que describe como artivismo. Por ejemplo, los artistas han protestado por el maltrato de los ciudadanos LGBTQ y han alcanzado debates públicos sobre la participación de intelectuales cubanos en los actos de repudio contra artistas disidentes en los años 70 y 80. Explicó que una generación de artistas jóvenes está articulando una visión moral distinta de lo que significa ser revolucionario. Trabajan colectivamente para frustrar el intento del Estado cubano de neutralizar a sus oponentes mediante el aislamiento, dijo Cuco Fusco a la revista del Museo de Arte Moderno MoMA. Y activistas del movimiento opositor Juventud Despierta fueron detenidos el domingo en la ciudad de Santa Clara. El opositor Joel Bravo, líder del grupo, dijo a Radio Martí que desde el sábado comenzó la vigilia policial en las inmediaciones de su vivienda, que es usada como sede.
En vísperas al 26 de julio, fecha histórica del régimen Castro comunista, desde el día 25 en horas de la tarde, la sede nuestra fue totalmente militarizada por efectivos del régimen, tropas especiales, como también la seguridad del Estado. Desde el día 25 en esa hora de la tarde ya fue rodeada y el día 26 en horas temprano de la mañana, el segundo jefe de la seguridad del Estado de aquí de la ciudad de Villa Clara se personó con otros oficiales de frente a la puerta de mi vivienda y me dijo que no podía salir de mi vivienda, cosa que yo no permito de que mi casa no es calabozo. Y bueno, cuando tuve que salir, pues fui arrestado por ellos. Me pusieron en una esquina unos 10 minutos y me volvieron a traer hacia mi casa diciendo que no tenían orden de arrestarme, de detenerme en un centro de tortura o una unidad de la policía, que solamente era que cada vez que vaya a salir me van a arrestar y me van a devolver a mi casa. Este operativo aquí en la ciudad de Santa Clara se permaneció hasta sobre las 10 de la noche del día 26. No le permitieron la entrada a Luis Navarro Blanco, a Yoandy Valdés Herrera, ni a Gisleni Nieves Beitía, activistas que querían visitar la sede en este día, y el activista y preso político que recientemente salió liberado de las mazmorras de los Castro, Luis Enrique Santos Caballero, fue detenido en horas de las 10 de la mañana y liberado sobre las 4 de la tarde del mismo día por la seguridad del Estado.
Y manifestantes que realicen esfuerzos por la democracia en Cuba estuvieron presentes en el parque en Nueva York, donde un grupo realizó un evento en favor de la Revolución Cubana el pasado 26 de julio. Carmen María Rodríguez nos informa.
El pueblo de Cuba carece de motivos para celebrar un 26 de julio por los miles que han perdido sus vidas en el fondo del mar, defendiendo sus vidas también en las selvas y defendiendo los derechos humanos en Cuba. Esto según la joven actriz de Centro Habana, Yoli González, quien participó en una manifestación en el Parque Union Square de Nueva York con otros exiliados cubanos. Así habló Yoli González de otra manifestación en el mismo sitio en apoyo al comunismo en Cuba.
Un evento que para nada es digno de las personas, de los cubanos con dignidad, de los cubanos que han perdido su vida en el mar, que han perdido su vida en la selva, que han perdido su vida defendiendo que en Cuba hayan elecciones libres.
Desde el Parque Union Square, Yoli González hizo un reclamo para que el pueblo de Cuba también tenga derecho y disfrute alimentación y vivienda adecuadas, por sobre todo que se les respete la dignidad humana a los cubanos.
Que cesen en su chantaje, que cesen de discriminación con el pueblo cubano. Queremos elecciones libres, queremos que el pueblo de Cuba tenga una vivienda digna, tenga una comida digna, que sea libre en su totalidad. Eso queremos reclamar, dignidad para el pueblo de Cuba, libertad para el pueblo de Cuba.
Yoli González añadió que ninguno de los manifestantes en apoyo a la revolución cubana sabía de qué se trata el 26 de julio, día que ella calificó de terrorismo armado contra no solo un cuartel, sino también un hospital. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 10:41 en Noticias de América Latina. La senadora de Colombia, María Fernanda Cabal, del Partido Centro Democrático, el partido de gobierno, criticó en las redes sociales al alcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien pidió ayuda a Cuba para atender la pandemia del COVID-19. La senadora dijo que el alcalde ofrece trabajo y seguridad a médicos cubanos para atender el pico de la pandemia en Medellín y desecha a los médicos locales que además tienen una preparación excelente. Quintero, que respondió que la vida debe estar por encima de la política, había hecho pública también una carta que envió el embajador de Cuba en Colombia, José Luis Ponce, en la que pidió ayuda con una brigada médica para atender 600 camas de unidades de cuidados intensivos. Al respecto, desde Colombia se analiza la propuesta del alcalde Quintero Calle, quien pidió esta ayuda. Pedro Corzo nos informa.
La solicitud del alcalde de la ciudad colombiana de Medellín al régimen cubano para que envíe profesionales de la salud para que combatan el COVID-19 es analizada desde esa misma ciudad por el economista y analista Horacio Puerta, quien afirma que el régimen cubano utiliza a los médicos como un medio de penetración y control en los países en los cuales estos laboran.
Muy bien, de que el gobierno cubano, pues una de las herramientas o los brazos largos que tiene para penetrar en estos momentos en países, pues es utilizar ese recurso humano técnico que ellos tienen al nivel profesional de ellos y, como se está diciendo, los maneja pues como unos esclavos. Tengo entendido también que hace muy poco tiempo en la ciudad de Santa Marta también hubo unos cubanos que estuvieron prestando servicio y rápidamente tuvieron que salir de ellos.
Para Puerta Cala es incomprensible pedir ayuda a un gobierno que da albergue a terroristas colombianos.
Y el argumento de que hay necesidad de dejar de lado pues como ciertas prevenciones políticas puede que tenga sentido en otro contexto, pero en el caso que está ocurriendo con Cuba en este momento, donde no ha querido devolver a los jefes del Ejército de Liberación Nacional comprometidos en el atentado pues de la escuela militar en Bogotá a principios de año, pues venir ahora a pedirles ayuda en eso, pues eso a la gente no nos gusta mucho, a muchos colombianos.
La senadora colombiana María Fernanda Cabal es de la opinión que la preparación de los galeanos cubanos es inferior a la de los colombianos. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que ha ordenado un pago de $17 millones a la Organización Panamericana de la Salud y la Cruz Roja para la adquisición de equipos de protección para el personal sanitario del país. Guaidó dijo que pudo superar una gran cantidad de obstáculos para dotar de equipo de protección a los héroes venezolanos que están en la primera línea de combate contra el COVID. El también presidente de la Asamblea Nacional agregó que por primera vez en la historia se usarán recursos rescatados de la corrupción para ayudar al país sin interferencia de lo que describió como la dictadura. Guaidó confesó que no fue fácil, pues se ha requerido de muchas semanas para obtener la autorización legal que permitiera el uso del dinero protegido para ayudar a los más necesitados. Y a propósito de Venezuela, un experto analiza la aplicación de la denominada ley de odio en Venezuela. Desde Maracaibo, informa Gustavo Cando Alex.
No se percibe que haya tenido una aplicación masiva como uno pudiera haber pensado, ¿no? Pero sin duda se ha aplicado, se ha usado de manera selectiva.
Así opina el periodista y experto en libertad de expresión y de prensa Andrés Cañizales al evaluar la aplicación de la ley contra el odio de parte de la justicia promadurista en Venezuela. A su juicio, el arresto del psicólogo social y ex-chavista Nigmer Evans, con base en esa normativa, es una estrategia del oficialismo venezolano para acallar las voces disidentes.
Yo creo que busca que el chavismo crítico se autocensure. Todo el caso de Nigmer Evans es darle un castigo ejemplarizante a uno que fue como de los nuestros y que nos traicionó. Todo esto en el discurso del chavismo, ¿no?
Cañizales, preseleccionado entre los candidatos a relator especial sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, opina que el chavismo aprobó en 2017 la ley contra el odio para censurar ya no a los medios de comunicación, sino al ciudadano común.
Al trasladarse toda la dinámica informativa y discusión pública, no estar ya en centrada en los medios, sino en las redes sociales, pues esta ley viene a jugar un papel ya para los señalamientos personales.
La acusación penal contra Evans con base en la ley contra el odio es una afrenta a la libertad de expresión en Venezuela, concluye el analista. Gustavo Cando Alex, Voz de América, Maracaibo.
Y la postergación de las elecciones presidenciales en Bolivia amenaza con ahondar así la crisis política en medio de la crisis del coronavirus. Jorge Orellana amplía.
La Iglesia Católica Boliviana, a través del arzobispo Sergio Gualberti, expresó su apoyo en rechazo del pueblo al aprovechamiento político de la pandemia para fines electoralistas y exhortó a los actores a buscar el diálogo y anteponer la salud antes que la política. La posición de la Iglesia Católica Boliviana se da después de que el oficialismo y el partido del expresidente Evo Morales, el MAS, chocaran por el fallo del Tribunal Supremo Electoral que ordena que la fecha de elecciones se base en informes científicos. El senador oficialista Pablo Klinsky dijo:
nosotros estamos conformes con el fallo producto de una acción popular presentada por dos ciudadanos.
Sin embargo, el diputado del MAS, Edgar Montaño, señaló:
está vulnerando la ley madre de pacificación. Lo que debe de suceder es que el señor Salvador Romero debe de demostrar, además de eso, los estudios científicos que dice tener entre sus manos.
Entre tanto, seis federaciones del trópico de Cochabamba anunciaron una concentración masiva este 28 de julio, exigiendo que las elecciones nacionales se mantengan el 6 de septiembre. Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, negó que las protestas puedan ocasionar que se mantenga para el 6 de septiembre los comicios generales y que no sean el 18 de octubre, nueva fecha fijada por las circunstancias de la pandemia del coronavirus. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el COVID-19 impacta económicamente el arte y el deporte también en Nicaragua. Desde Managua, Daliana Ocaña.
En la conocida Rotonda de Bello Horizonte en Managua, un grupo de mariachis espera todas las tardes y las noches a que llegue algún ciudadano que desee contratarlos para animar su celebración con música. El gremio artístico, que ya había recibido un duro golpe con la crisis social de 2018 y sus efectos en la economía y el turismo, enfrenta ahora las inevitables consecuencias del COVID-19. Pablo Sánchez, con casi 30 años en el negocio de la música de mariachis, reconoce que esta ha sido de sus peores etapas económicas.
Nada, poquito, y esto que escondidito alguno, porque ya y ahora antes nosotros ni abasto dábamos. Más la salud, que uno te puede dar contagiado.
Pero las implicaciones no solo han sido monetarias. La reconocida artista independiente Gaby Vaca reconoce que el distanciamiento social afecta a los procesos creativos del arte. En su caso, la música con contenido social.
Porque yo también, para crear, tengo mucho contacto con la gente, me muevo, camino, busco historias. No solo es en la parte de presentación o de ganarte la vida.
En tanto, los eventos deportivos se mantienen con agenda reducida, pese a los esfuerzos gubernamentales por sostener una imagen de normalidad, según contó a La Voz de América el cronista deportivo Miguel Mendoza.
El gobierno es incapaz de cancelar una actividad deportiva, pero los mismos atletas se han estado cuidando, o sea que sí ha afectado enormemente.
Mientras los eventos artísticos y deportivos siguen en su mayoría suspendidos, los nicaragüenses se quedan en casa casa los fines de semana, asumiendo de forma voluntaria las recomendaciones internacionales. Dalian Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en el mundo, la Organización Mundial de la Salud dice que es inviable mantener fronteras cerradas por el COVID-19 a mediano plazo.
Mantener los cierres de fronteras para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus es una estrategia inviable. Así lo indicó el lunes la Organización Mundial de la Salud. Será prácticamente imposible para los países mantener sus fronteras cerradas en un futuro cercano. Las economías deben reabrir, la gente debe trabajar, el comercio debe reanudarse. El funcionario reconoció, sin embargo, que cada estado debe tener en cuenta individualmente cuáles son los riesgos de abrir sus fronteras. Es muy difícil tener una política global de talla única, porque la naturaleza del riesgo y del impacto están determinadas por el contexto local y la situación nacional o subnacional. Numerosos países están cerrando sus fronteras a los viajeros procedentes de zonas de riesgo o imponen cuarentenas y pruebas, pero sin una estrategia concertada.
Y el gobierno de China ha cerrado este lunes el consulado de Estados Unidos en Chengdu como respuesta al cierre de su misión en Houston, Texas. El Ministerio de Exteriores ha confirmado el cierre e informó que las autoridades chinas se hicieron cargo del lugar. Washington usaba el consulado de Chengdu para ofrecer servicios a ciudadanos chinos en el oeste del país y en el Tíbet. China ha dicho que la situación actual entre ambos países no era la deseable y trató de culpar a Estados Unidos. Sin embargo, el Departamento de Estado ha denunciado que el conflicto diplomático comenzó debido al elevado nivel de espionaje llevado a cabo por agentes chinos en Houston. Y a la 10:52, tiempo para la doctora Maritza Fuentes y su segmento de salud.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes y vamos a comenzar este espacio que es para usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Vamos a hablar acerca de los más de 150 fármacos diferentes que están siendo investigados en distintos países del mundo, y la mayoría de las investigaciones sobre los medicamentos que se están dando a cabo ahora para tratar de encontrar una solución para esta enfermedad que se llama COVID-19 ya existen. La efectividad se está probando ahora contra el coronavirus. Por su parte, el Reino Unido está llevando a cabo el mayor ensayo clínico en el mundo llamado Recovery, con 12.000 pacientes. Es uno de los pocos ensayos que ha dado una visión definitiva sobre qué medicamentos están funcionando para la enfermedad COVID-19 y cuáles no. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un ensayo bautizado Solidaridad para evaluar los tratamientos que han demostrado ser promisorios en distintos países del mundo. Hay múltiples compañías farmacéuticas que están haciendo sus propios ensayos con sus drogas, pero en línea general, la investigación se divide en tres diferentes grupos. El primero, en medicamentos llamados antivirales que afectan directamente la habilidad del coronavirus de prosperar dentro del cuerpo. El segundo grupo son los fármacos que aplacan el sistema inmunitario, o sea, que aplacan la inmunidad nuestra. Los casos severos de COVID-19 se producen, tenemos que tener esto en cuenta, cuando el sistema inmune, o sea, nuestras defensas, reaccionan en demasía y acaba entonces dañando el cuerpo. Es una hiperreacción de nuestras defensas que actúa en contra del propio cuerpo. Y en tercer lugar está el grupo de los anticuerpos que pueden dirigirse al virus tomados de la sangre de sobrevivientes de la enfermedad o hechos en laboratorio. Es posible que las diferentes drogas o los diferentes medicamentos funcionen mejor en distintas etapas, y esto es lo que dicen los científicos. Por ejemplo, puede que los antivirales sean más efectivos al comienzo de la enfermedad, mientras que los medicamentos que tienen como blanco el sistema de defensas, o sea, nuestra inmunidad, sean mejores en una segunda etapa. También se están estudiando la combinación de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser en forma de cóctel cuando se llegue a la conclusión de que hay varios antivirales u otros tipos de medicamentos que pueden ayudar para el coronavirus. Se ha hablado que de todas las drogas que están siendo evaluadas, solo una ha demostrado salvar vidas y se llama la dexametasona. Y esto ha sido un avance significativo precisamente en la lucha contra el coronavirus. Por otro lado, le quiero comentar, el ensayo este que se llama Recuperación demostró que este fármaco dexametasona reduce el riesgo de fallecimiento en un tercio para los pacientes que están conectados a un ventilador en una unidad de cuidados intensivos y en un quinto en quienes reciben oxígeno. La dexametasona es un esteroide, como hemos hablado en otras ocasiones, que lo que hace es disminuir, aplacar la inflamación. La inflamación, recordemos que es una reacción que es parte de la respuesta del sistema inmune que realiza a esta enfermedad COVID-19. Mañana vamos a seguir hablando de este tema de los medicamentos. Que Dios le bendiga y nos bendiga.
Luces, cámara, acción, 10:55. Y ahora Alejandro Escalona de Noticias del Espectáculo, el Mundo del Entretenimiento a esta hora.
6 conciertos de Elton John estarán disponibles por varios días en el canal de YouTube del cantautor británico. El viernes 24 fue la presentación de Elton John en el Estadio do Flamengo en Río, la primera vez que el artista hacía gira en Brasil a mediados de la década de los 90 y a raíz del disco Made in England de 1995. A partir del lunes 27 habrá Elton John desde el Madison Square Garden en Nueva York y otro concierto en Turquía, ahora en el siglo XXI. Walt Disney postergó indefinidamente el estreno de Mulan, un nuevo revés para los operadores de teatros que contaban con que la epopeya de acción ayudara a atraer al público de vuelta a las salas durante la pandemia. Inicialmente Mulan iba a estrenarse en marzo, pero su lanzamiento se ha pospuesto varias veces ya que muchos cines continúan cerrados. La secuela de Avatar ahora se estrenará en los cines en diciembre de 2022 y la próxima película de Star Wars en diciembre de 2023. Avatar 2 había sufrido numerosos retrasos incluso antes de la pandemia. En una época se pensó que la secuela de Avatar iba a llegar a los cines en 2014. Para el cierre de esta emisión, Disney no ha revelado detalles sobre la próxima película de Star Wars. El 27 de julio, los Beatles regresaron al top 40 de la lista de álbumes de Billboard con la compilación exclusiva de iTunes Tomorrow Never Knows. El set incluyó 14 canciones clásicas de la banda. Eso fue el 27 de julio de 2012. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Hasta aquí esta emisión informativa estelar del Radio Martí. Gracias al ingeniero Emilio Seijas en los controles, a la de redacción Ibet Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa. Feliz noche y continúen con Radio Martí. Siempre contigo.
Martí Noticias. Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.